Muy buenas tardes al cardumen y a todos los que se conectan a este espacio llamado Descentralización Total, un podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain, artes marciales, música y mucho más. Muy bienvenidos todos. ¿Quién les habla? Sebastián del canal Individuo Digital, conversando durante esta hora más o menos con Rodrigo, operador del Pool Chill. Rodrigo, ¿cómo estás? Hoy día empezamos jornada de martes, 23 de abril del año 2024. Pasó el halving, ya quedó atrás. Seguimos ahora mirando el halving para 4 años más adelante, más o menos, pero con las noticias, sobre todo en el ecosistema de Cardano, haciendo pensar de que cuando cambie esa narrativa, Rodrigo, y llegue la atención a las altcoins, todos los que tenían miedo, todos los que estaban preocupados de que Cardano es la red fantasma, de que no avanzan, que somos demasiado lentos, creo que se van a sorprender. Y hoy día reflexionaba antes de empezar, Rodrigo, y quiero que partamos con esa idea. ¿Tú te imaginas Cardano superando a Bitcoin en algún momento en capitalización de mercado estrictamente? Porque técnicamente creo que ya hay muchas cosas que Cardano hace más y mejor, digamos. Pero a nivel de capitalización de mercado, hagamos esa pregunta que es difícil porque nadie se quiere mojar. Todos respetamos a Bitcoin y Bitcoin es el papi de estas criptomonedas. Pero yo hoy día veía el mempool de Bitcoin y veía por otro lado todo lo que está pasando en el ecosistema de Cardano. Y yo decía, es cosa de tiempo. Cosa de tiempo y que, bueno, vamos a ver cómo se da esa lucha de fuerzas y si algún día Cardano llega al primer lugar. Algunos me van a tachar de loco, pero es parte de estar aquí en este juego, ser un poco loco.
Ya, te voy a responder con franqueza. Te voy a pedir que vayas a la plataforma de Twitter en el usuario El Raulito. Vamos a buscar en los últimos posts que ha hecho. Y hay uno que habla sobre, no me acuerdo si es el SIP 049, pero es habilita a las firmas criptográficas que se encuentran dentro del protocolo de Cardano a interactuar con Bitcoin. Entonces, él desarrolla la idea de que uno podría, de una forma, con un poco de magia, para simplificar, poder conectar lo que son las runas de Bitcoin con el ecosistema de Cardano para hacer estas transacciones. Entonces, bajemos, amigo, un poco. Si alguno de ustedes no recuerda, el Raulito es un desarrollador que él es del Salvador, vive en Italia. Él es el creador de Fluid Tokens. No sé si es el único ahora en el equipo, probablemente es un equipo más robusto. Pero él empieza... Baja un poquito, Seba, por favor. Él empieza a desarrollar esta idea de la interoperabilidad entre su protocolo de Fluid Tokens con la red de Bitcoin. Entonces, sigue bajando, se dedica a escribir harto. Ahí está, 0049. Dice el post, voy a leer por si alguno de ustedes está escuchando por Spotify y no entiende de lo que estamos hablando. El SIP es la proposición de mejoras de Cardano o el Cardano Improvement Proposal y esta se hizo en febrero del 2023, hace un año atrás, y esta integra la firma criptográfica CECP256K1, que es una curva que comparte con Bitcoin. Entonces el post dice, Plutus podría ser utilizado para verificar y aprobar firmas viniendo desde la red o viniendo desde billeteras de Bitcoin con soporte nativo en Plutus. Esto significa que los contratos inteligentes en la red de Bitcoin podrían interactuar con la red de Bitcoin. Entonces, básicamente, tu pregunta, Sebastián, se divide en dos partes. Uno, en mi deseo de ver la tecnología de Cardano llevando a cabo su roadmap y su interoperabilidad y todas estas decisiones que a lo mejor fueron un poco difíciles al principio, como trabajar con una firma criptográfica diferente, utilizar el modelo del UTXO para tener un modelo contable diferente, poder extender los contratos inteligentes con el modelo contable de Bitcoin, tenga sentido. Todo este como aparato de interoperabilidad que nosotros estamos viendo, por ejemplo, sin mucho spoiler por lo que sigue en el capítulo, con Ergo. Ergo también es otra moneda que comparte el sistema contable heredado por Bitcoin. Entonces, en este minuto ya se puede hacer técnicamente interacciones entre ambos protocolos. Vemos el caso de Aneta, que te permite involucrar el Bitcoin envuelto. Pero esto es muy diferente, porque te podría permitir agregar una capa de programabilidad en Bitcoin a través de los contratos inteligentes en Cardano. Entonces, la verdad, Sebastián, sí, yo pienso que podríamos en algún minuto llegar a superar la capitalización siempre y cuando solo bajo la condición de que exista una cantidad no menor de uso. Y cuando hablo de uso, no me quiero, voy a decir una palabra muy vulgar, voy a usar algo más refinado. No me quiero dedicar al onanismo de la blockchain y la industria, sino que estoy pensando en usuarios retail, en gente, que es una métrica que nosotros hemos hablado que es la más importante a final de cuentas, la cantidad de personas que están usando tu red. Entonces yo creo que es posible, es plausible, es feasible, pero requiere un montón de trabajo, no tan solo de IOG, sino por parte de la misma comunidad que está poniendo ese elemento más poderoso, que es su cerebro, a disposición de productos y del desarrollo mismo de la interoperabilidad. Ya no está.
Yo creo que ahí hay algo clave, que no depende de IOG, no depende de la fundación, no depende de Murgo, sino que depende de eso que está ocurriendo, y lo puedo ver a través de las redes sociales, de todas estas reuniones que van a ocurrir este año. En este momento están en Toulouse, hay un encuentro de desarrolladores de Cardano, viene después lo de Barcelona, después viene el Summit, y es un grupo de gente que se ha logrado coordinar y empezar a remar hacia un mismo lado para el desarrollo de diferentes plataformas, protocolos, aplicaciones, códigos dentro de la comunidad de Cardano. Y recordemos que Bitcoin ha llegado donde llegó porque en algún momento este pequeño grupo de nerds que estaban ahí tras sus computadores se pusieron de acuerdo en foro, se empezaron a juntar, empezaron a educar gente, empezaron a sumar más adeptos que les gustaba esta idea y empezaron a trabajar en la infraestructura del protocolo, empezaron a desarrollar código y se empezó a armar una comunidad descentralizada que tuvo un efecto de bola de nieve. Y llegó un momento en que nadie la pudo parar, entonces las grandes industrias y finalmente los banqueros hoy en día, lo único que pueden hacer es subirse al carro, no les queda otra. Y lo que yo estoy viendo en Cardano hoy día, a diferencia de otras redes, que a lo mejor pueden tener algunas cosas que son superiores hoy en día a lo que hace técnicamente Cardano o a los alcances que puede tener el trabajo que hemos ido desarrollando, creo que esa masa crítica de gente interesada en desarrollar en una red descentralizada y que está promoviendo el código abierto, y hoy día vamos a ver un par de noticias también que respaldan esto que estoy diciendo, creo que puede tener ese efecto de bola de nieve. Que la gente, el ciudadano común, que tiene mucha inteligencia, que tiene un computador y que tiene ganas de prosperar y entregar, encuentre en Cardano ese lugar para desarrollarse. Y creo que eso, de alguna manera, ahí uno ya lo puede empezar a oler, que ese nivel de descentralización permita que mucha gente diga, ya sabéis que quiero construir en Cardano y me voy a poner de acuerdo con este y voy a conversar con este otro de allá y viene la gobernanza y vamos a tener teleserie para rato y nos vamos a pelear. Pero nos vamos a pelear, ¿por qué? Porque hay una intención de que esta es una plataforma que permita hacer un montón de cosas, y ahí es la diferencia que yo veo con Bitcoin. Bitcoin no permite hacer tanto. Bitcoin permite mover, transferir valor, permite almacenar ese balón de manera segura, de manera funcional 24/7, ininterrumpida, hoy día más encima respaldado por todo el sistema bancario que algunos los esperaban. La verdad es que uno dice, ok, queríamos reemplazar el sistema bancario y ahora resulta que van a ser los bancos los principales poseedores de toda esa cantidad de tokens. Entonces, da para imaginarse un escenario bastante interesante. Y bueno, Rodrigo, tú partiste de atrás para adelante y vamos a aprovechar porque también quería hablar de eso. De hecho, ayer estuve revisitando la entrevista que le hicimos al Raulito, porque Raulito ahora es una eminencia, digamos, con todo esto que está desarrollando. Primero, poder servirse de las runas. Segundo, esta teoría que me parece plausible, como lo dijiste tú, de que a través de Lightning Network, de Bitcoin y Hydra, de Cardano, se puede hacer una simbiosis que permita mover el valor de manera muy rápida, pero también programarlo de manera muy rápida, efectiva y segura también. ¿Querías comentar algo, compadre?
Yo no partí. Usted puso las cartas en la mesa y yo jugué. Ahora, lo que usted me está diciendo y que es interesante por si alguno en el programa o escuchó hablar o leyó en Twitter, en X o en Medium o en algún lado, que son estos canales isomórficos que tiene Hydra. Y esa es la idea de que estos canales sean isomórficos. Estos canales podrían funcionar, por así decirlo, con una pequeña blockchain que es compatible con Bitcoin y con una pequeña blockchain que es compatible con Cardano, donde nosotros hacemos, ya la Lightning Network funciona de por sí entre la red de Bitcoin, pero funciona con esta idea de una pequeña blockchain que está por fuera, donde se interconectan y las transacciones se hacen más rápidas, una solución de segunda capa. Sí tiene sus vulnerabilidades, hermano, ¿no? La verdad, sí. Hemos visto que Lightning Network ha ido aumentando su nivel de desarrollo y se ha encontrado con desafíos, no con dificultades. Y de la misma forma, Hydra, que está compuesto por tres partes, que es básicamente la cabeza, la cola y el cuerpo del protocolo, en este minuto hemos visto el desarrollo más prominente de la cabeza, que son los que permiten esta interacción con otros servicios. Entonces, ¿no es tan loco pensar, cuando hemos leído el roadmap, no es loco pensar cuando has entendido por qué nosotros transamos la finalidad por un bloque cada 20 segundos, cuando cambiamos el modelo contable que nos permite tener a lo mejor una limitancia en las transacciones en este minuto si nosotros comparamos con blockchain que son más centralizadas, que permiten más movimiento, pero si nosotros tomamos este sistema y le sacamos provecho al paralelismo, y que podría hacer que nosotros hiciéramos transacciones de forma independiente que no afectaran el estado global, a lo mejor esto es muy abstracto lo que estoy hablando, pero básicamente, como decía Sebastián al principio del programa, veo el pool de Bitcoin y me duele. ¿Podría la gente transar en Bitcoin y pagar menos?
Claro, y eso por esta noticia que traemos aquí, dice el frenesí de tokens de Bitcoin. El protocolo Runes dispara las tarifas porque ya empezó a ocurrir cuando se lanzó el protocolo de los Ordinals, que es esta suerte de NFTs o de la posibilidad de agregar una cierta marca a cada uno de los sats que están viajando por la red. El protocolo de Runes sería una siguiente iteración de esa idea. Entonces ya el SAT no sería... El SAT es la unidad mínima del Bitcoin, para aquellos que a lo mejor no conocían el concepto. SAT o Satoshi se le llama, que uno lo considera como una unidad fungible, es decir, que la puedo intercambiar con otra de manera indistinta. Al poder interactuar con la metadata de la transacción, yo podría marcar cada uno de esos SATs y con eso darle una unicidad. Entonces, eso se desarrolló con el protocolo de Ordinals, ahora se desarrolla aún más con el protocolo de los runes, que era lo que está Raulito ahí trabajando como loco. Y te decía, Rodrigo, que tuve que revisitar la entrevista que le hicimos y que está grande, Raúl, porque vi dos entrevistas de la que le hicimos nosotros hace ya casi 2 años y una que hizo hace poco. Y también se nota el crecimiento de todas estas personas que están trabajando en el ecosistema. Y a esto lo sumo con lo que comentaste y traía para ustedes lo que revisamos ahí días antes del halving, que es la mempool de Bitcoin. Y uno se da cuenta que hoy día mover Bitcoin para el ciudadano común es casi prohibitivo y vemos cómo el valor ya ha empezado a bajar. Tuvimos un pic muy alto pocos días después del halving, pero aún así estamos viendo aquí transacciones que pagan $400 de fee, $359 de fee, $168 de fee, $656 de fee. Y si revisamos aquí la recompensa de los mineros, más de la mitad de lo que gana un minero por participar en la red, participar en el protocolo, vienen de las comisiones y que no tiene que ver con tanto el aumento del volumen de las transacciones, sino que con lo caro que se ha hecho el espacio en la mempool. Entonces, también eso lo empieza a ser prohibitivo y uno dice, ok, si esto sigue creciendo, ¿hasta qué punto la capa 1 de Bitcoin va a tener la utilidad para la que fue creada, que es transferir ese valor? A lo mejor sí, ahora que están las instituciones y que tenemos a BlackRock acumulando una gran cantidad de Bitcoin, tenemos los Grayscale, van a empezar los bancos centrales y ahí traemos noticias para ustedes sobre lo que podría pasar en el Banco Central de Suiza. Sí, a lo mejor se transforma en un almacén de valor. Ojalá, yo tengo Bitcoin, lo declaro abiertamente. Me gusta Bitcoin desde un principio. Es algo que me apasiona y por algo estoy aquí semana a semana hablando ahora de Cardano, pero es porque en algún momento conocí Bitcoin. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con esa gente que quiere seguir utilizando esta tecnología para crear cosas, para mover ese valor que ha ido generando? Bitcoin cada vez va a ser más prohibitivo, me parece. Hoy día las transacciones más baratas no bajan de los 30, 28 dólares. Entonces, si yo te quiero mandar $2 para pagarte el café, Rodrigo, tendría que pagar el 1000% en comisiones. Entonces, ahí empieza un concepto de que, ok, está la Lightning Network, eso lo entiendo perfectamente. Vamos a ver si eso se transforma en un estándar para poder mover ese Bitcoin de manera rápida. Y a lo mejor con esto de los ordinals y los runes, comienza la programación y Bitcoin se transforma en una cadena de contrato inteligente. Yo lo pongo en duda. Creo que Cardano en ese sentido ha ido pavimentando el camino para hacerse cargo de esas problemáticas y resolver esos problemas. Rodri, ¿cómo está el mempool de Cardano? ¿Cómo lo has visto tú? Vi que firmamos un bloque vacío el otro día.
Mira, ándate a X y pon el perfil de eutxo.org, porque el creador de este sitio estaba haciendo pruebas para mostrar el mempool de la red de Cardano, para poder hablar así como un poco con para no hablar molestando la cara, sino que darle un poco la explicación a la gente. Quien no sabe, el mempool es como un terminal en donde se juntan todas las transacciones. Y usted baje, compadre, por favor. Baje más, despacito. Anda arriba un poco, por favor. Creo que esta transacción es lo que vendría a involucrar el estado del mempool. Baja más, creo que lo explicaba también en otro post como mayor detalle, pero básicamente EUTXO te permite revisar cómo están las transacciones de cada bloque. Entonces, el creador, sigue bajando, compadre, por favor. Sigue bajando. No, pero bueno, básicamente, no importa, Sebastián, pero hay gente en su casa, si lo quiere buscar, ahí están, es el experimento del mempool, que él puede identificar el diferentes tipos de transacciones. Los bloques pasivos son normales, ocurren. Ahora, la red de Cardano, brother, tiene un estado interesante, porque la gente dice, ¡es una red fantasma! Pero la verdad, el mempool, yo lo veo lleno. O sea, si tú miráis, siempre la carga está en el 98%, en el 99%, y aún así las transacciones son súper rápidas, las que son entre personas y las que si son con un contrato inteligente. Va a depender de la plataforma. Por ejemplo, hacer un trade en Axo, en Spectrum, en Genius Yield, es mucho más rápido que hacer un trade en MinSwap. Pero mucho más rápido. Wing Riders, por ejemplo, se puso más rápido. Y así cada uno tiene sus versiones. Pero yo el mempool de Cardano lo veo llenito, hermano, si te soy franco. Y esto, ¿qué es lo que estamos viendo acá, compadre? Estoy un poquito perdido, no entiendo lo que me está mostrando.
Este fue el link que me comentaste que íbamos a hablar del puente o la colaboración entre Cardano y Cosmos.
Ah, perfecto, ya. Este es un repositorio. Gracias, amigo, por ponerme en contexto. Estaba medio ciego. Básicamente, ponte donde en el que está arriba, porque estaban explicando en el icono de la izquierda, tú estás viendo ahora el diagrama. Básicamente, Cosmos es un ecosistema que te permite tener herramientas para tú desarrollar blockchain. Si tú quisieras desarrollar una blockchain y hacerla interoperable, que comparta y tenga afinidad con el resto de los ecosistemas, es una alternativa. La Fundación Cardano está haciendo un esfuerzo de colaboración con el ecosistema de Cosmos para crear un puente utilizando Aiken. Esto es súper interesante porque no significa que automáticamente vamos a estar compatibles con todas las blockchains que están en el ecosistema de Cosmos, pero nos permite, por darte un ejemplo, con un poco de perspectiva, entrar en una liga como la donde está la red de Binance. La red de Binance, por ejemplo, trabaja con el SDK, con el Software Development Kit, o con el tool de, con el kit de herramientas de Cosmos. Entonces, ese es un paso no menor para la interoperabilidad que tiene, que ya tiene cara, y que lo está desarrollando la fundación, no lo está desarrollando IUG, no lo está desarrollando el ecosistema de Cosmos, sino que está saliendo por, la, por el lado de la fundación. La verdad, está este puente que está saliendo y el otro es un swap, la posibilidad de hacer swaps o intercambio entre dos tokens de distinto ecosistema, porque es importante hacer la mención de que están haciendo swaps y no intercambio, es porque nosotros estamos haciendo un doble orden, doble libro de órdenes. Uy, que me costó decirlo. Entonces, este doble libro de órdenes nos permite interactuar con las dos cadenas. Por eso es importante, aparte del puente, el desarrollo de esta herramienta del swap. Yo, la verdad, me es cada vez más fácil argumentar y de forma sólida el por qué creo que la interoperabilidad en Cardano, si es algo que falta por evidenciar, es algo que está diseñado, que está en el roadmap y que se está implementando y que va a ser segura, que va a ser un sistema seguro, perdón, que va a ser reliable, que va a ser confiable. Y yo creo que eso, a pesar de que en el ecosistema actual de la máquina virtual de Ethereum hay billones de dólares que se pierden al año, es menos del 1% de lo que ocurre en la red en general. Ahora, si nosotros logramos disminuir este porcentaje del 1 al 0.3 y las vulnerabilidades existen y puedan ocurrir, sería igual un logro bien importante y una forma de atraer liquidez. Perdón, amigo, te dejo.
Y esto yo creo que se cruza con lo que partimos conversando el capítulo, que el futuro es interoperable, eso no queda duda. Cuando hacíamos la pregunta si Cardano superaba Bitcoin en capitalización, era un poco un escenario haciendo futurología respecto a la imagen que tenemos nosotros de cómo se va a desarrollar cada red. Pero en la práctica creo que vamos a hacer un sistema interoperable en que la gente va a utilizar cualquier blockchain que se le parezca y va a cruzarse con las otras en las aplicaciones que las personas van a utilizar en sus dispositivos. Y es ahí donde creo que tiene el valor de lo que está ocurriendo en Cardano, que es un ecosistema muy fértil para que cualquier persona venga a desarrollar, y una vez que toda esta infraestructura nos permita conectarnos con la red de Cosmos, con la red de Binance, con Ethereum, con Bitcoin, la gente va a buscar, ok, si ya me puedo interconectar con toda la red, ¿cuál es el lugar más cómodo para desarrollar? ¿Cuál es el lugar más seguro para desarrollar? ¿Cuál es el que tiene más soporte técnico? ¿Dónde hay la mejor onda? A veces es una cosa también de cuando uno empieza a desarrollar algo y dice, ok, quiero hacer una aplicación, entonces tengo que usar estas herramientas. Y dice, ya, ok, en Cardano tengo estas herramientas. Ah, pero ¿sabes qué? Tengo algunas preguntas, no sé cómo resolver esto. Entonces ahí viene el trabajo de red humana, de los seres humanos, que uno se mete a un foro y dice, no, oye, quiero hacer una aplicación, tengo estas librerías, pero yo necesito que haga esto. Y ahí aparece otra persona, generalmente, con muy buena voluntad, y te dice, oye, pero revisa esta biblioteca o agrégale esta línea de código. Y ahí se empieza a producir ese efecto que creo que se está gestando hoy en día, que es una comunidad de desarrolladores que está trabajando, y lo vamos a ver en la siguiente noticia, con un fin que es más trascendente, que tiene que ver con la infraestructura pública y de código abierto. Y una de las patitas de que me dan para argumentar esto es el anuncio que hace la fundación ayer, anunciando Pragma, que es esta asociación que es basada en miembros, una organización basada en miembros, que precisamente trabaja para el desarrollo de código en Cardano de código abierto. Y ahí tenemos a grandes actores del ecosistema como son Blink Labs, DCSpark, SundaySwap y TXPipe. Así que primero felicitar a esos equipos, sobre todo a TXPipe, ahí que lo hemos tenido bastante cerca. Y me parece una noticia que está bien interesante, sobre todo por un factor que yo ahí le agradezco a Martín de Latin Stake Pulse, que subió un video, no sé si hoy día en la mañana o ayer, que lo pude revisar para enterarme también en español cómo se está desarrollando esta alianza, que es la posibilidad de tener distintos nodos dentro de Cardano. Porque hoy día trabajamos con un solo nodo en Haskell y eso también le da cierta rigidez a cómo tú operas infraestructura dentro del protocolo. Y puede existir, porque en otras redes se hace, que existan varias maneras de hacer nodos que interactúen con la misma cadena, Rodri. ¿Cómo viste esta noticia? ¿Algo más que quieras aportar, pensar?
O sea, tal cual como tú mencionas, la creación de diferentes clientes para tener el nodo de Cardano es una resiliencia a la red. Imagínate que nosotros tuviésemos un problema en el nodo y todos los nodos se caen porque son todos los nodos iguales. Entonces, tener esta diversidad nos ayuda a ser resiliente. Ethereum tiene 7 clientes diferentes de nodo. Entonces, el tener esta organización y que veamos el primero es algo positivo. Como siempre, el equipo de TX Pipe sacando adelante el trabajo duro y difícil. En este caso, es importante destacar que el nodo que están haciendo lo están haciendo con Rust. Rust es un lenguaje de programación funcional, mucho más común y utilizado que Haskell, más moderno, con una curva de aprendizaje mucho más corta. Estas son como de las cosas que cuando uno aprende y ya está más adulto dice, ¿qué decisión hubiese hecho al principio del proyecto? Dijo una vez Carlos, hubiese dicho Rust en vez de Haskell, pero no importa, a lo hecho, pecho y a seguir adelante. Entonces, lo interesante, aparte de este nodo que si no me equivoco se llama Aura o Ora, la nueva versión, van a trabajar en Aiken. Van a seguir trabajando en el desarrollo de Aiken. Y Aiken también no es Rust en sí, pero trabaja con parte de Rust. Entonces sigue aumentando la documentación y el esfuerzo para que otros desarrolladores que no son desarrolladores per se blockchain puedan meterse a la piscina y empezar a desarrollar en Cardano.
La Fundación Cardano ve el avance de las tecnologías de código abierto como un paso importante hacia un ecosistema de Cardano robusto y sostenible. Un enfoque de código abierto facilita la creación de tecnologías que satisfacen necesidades empresariales específicas al tiempo que apoya a la comunidad al garantizar un espacio igualitario e innovador que permita a todos los desarrolladores mejorar las herramientas para el futuro de la red. El objetivo principal de Pragma, que es el nombre de esta alianza, es fomentar un ecosistema de código abierto para Cardano, alojando proyectos existentes y ayudándolos a prosperar. También pretende facilitar el desarrollo y la aparición de nuevas herramientas significativas cuando sea necesario. A largo plazo, el objetivo es que la asociación se convierta en el hogar de cualquier proyecto de código abierto relacionado con la blockchain. Y este tipo de señales es lo que me hace argumentar lo que dije al principio, si tampoco es que estoy tan loco, no es fanatismo, porque muchas veces nos tachan de fanáticos por estar aquí diciendo, oh, Cardano, vamos a llegar al número uno, sino que de verdad hay una intención y se están dando pasos para que ello ocurra, de que se cree una infraestructura pública digital para que esto funcione. Y me habéis mandado este link, Rodri, del FAQ. No sé si había algo más aquí que quieras conversar.
Claro.
Del Pragma.
Bueno, de hecho, está interesante saber y descartar cosas. ¿Puedo ser miembro de Pragma? No, hasta el 2025 las inscripciones están cerradas. ¿Por qué esto? Porque obviamente al ser una organización que está buscando trabajar en el código abierto, involucra metodologías de trabajo que al principio ellos quieren afiatar y desarrollar con estos dos proyectos que nosotros conversamos recién. Podemos ver un poco de lo que es el roadmap también, donde nos explican cuál es lo que ellos buscan hacer. Y quiero tomar ahí una de las preguntas que están, es si ellos son igual o compiten con Intersect. La idea de la gobernanza de Cardano es que permita a diferentes grupos de personas organizarse y presentar propuestas de gobernanza. Entonces, estas propuestas de gobernanza obviamente son votadas por el ecosistema y tienen la posibilidad de intervenir en la tesorería, expandiendo su poder de producción o acelerando su poder de producción al acceder al capital. Entonces, no compite con Intersect. No es lo mismo que Intersect porque tienen diferentes fines. Trabajan en paralelo. Pi, por ejemplo, que el de Sunday Swap, Santiago o el Fede de TX Pipe trabajan y también son miembros también de Intersect, pero su objetivo como tal es diferente entre una organización y la otra. Por lo demás, ahí, por ejemplo, te responden por qué ellos utilizan Rust. A ver, amigo, te dejo leer ahí que usted...
Ya, primero quería saber el nombre de Pragma, de dónde viene esta definición. La etimología griega se refiere a hacer algo. Transmite la idea práctica de que somos constructores y personas de que queremos distribuir software. Claro, viene de pragmático, pragma. ¿Y por qué se centra en Rust? En primer lugar, porque buscamos encontrarnos con los desarrolladores allí donde estén. Para iniciar con éxito un ecosistema de código abierto, necesitamos entusiastas y profesionales que se sientan cómodos contribuyendo. Este es como un palo a Haskell, ¿eh? Como Haskell es demasiado difícil, vamos con Rust. Y Rust ha sido clasificada como la primera tecnología más admirada en la encuesta para desarrolladores del 2023. Así que una movida inteligente, Rodrigo. Así que buenas noticias, me da buenas razones para estar contento. Y antes de seguir con las noticias, hemos dejado de lado a nuestra audiencia, Rodri. Se nos van acumulando comentarios, así que voy a pasearme por el chat primero. Y ahí Fran Villalba nos dejó el primer like. Muchas gracias. Saludos a Rodrigo, Seba y el Cardumen. No creo que nos pueda ver en directo, no importa, pero nos veré en diferido, no problem. Todos los que nos ven en diferido, recordad que pueden participar ahí en los comentarios con sus ideas. A nosotros nos interesa mucho escucharlo a ustedes de todo esto que hablamos, cuál es la opinión que tienen. Si tienen preguntas también, pueden participar en vivo y nosotros vamos a estar respondiendo tipo AMA aquí los días martes y viernes en el podcast. Pero si nos dejan preguntas en cualquiera de las redes que nos estén mirando, nosotros durante la semana respondemos todas ellas. Estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, Twitter, Instagram y Odyssey. Instagram. No estamos en Instagram, por Rodrigo. Me pude acordar tú cuando empecemos las transmisiones, me hacía el recordatorio, oye Seba, acuérdate del Instagram, porque tengo que hacer un doble gesto, que ahora no lo hice, pero ahora sí estamos con los amigos de Instagram, nos van a estar escuchando a partir de ahora, y les recomendamos que vayan a YouTube y nos sigan, le pongan ahí el seguir y la campanita para que les avise. Saludos a My Life Food, que saluda también al Cardumen. Mauricio Navarrete, ¿cómo estás, amigo? Estar en el Cardumen te hace sentir que no estamos solos en esta travesía. Gracias por todo el contenido. Como dice Rodrigo, vamos juntos. Y eso es algo que yo te escuché decir al principio, Rodrigo. Y yo al principio, claro, es una frase bonita, pero de a poco, cuando pasamos todo ese cripto invierno juntos, se hizo muy real. Y hoy día, cuando veo el tipo de relación que hemos construido con muchos de los miembros del Cardumen, con los más activos, por supuesto, me hace toda la lógica del mundo. De verdad que vamos juntos y cuando sufrimos estamos todos sufriendo y todos lo hemos pasado mal por ABC motivo. Hemos vivido hackeo, hemos vivido un cripto invierno en donde muchos han vendido sus hadas sin querer hacerlo, digamos. Hay otros que no saben bien cómo invertir y van buscando apoyo entre ellos, una red peer-to-peer. Entonces eso me parece fundamental, Rodrigo. No sé cómo lo veo, vives tú también desde tu lado.
Contento y agradecido de la oportunidad de avanzar con todo. Me nutro de la experiencia. Hay un par de miembros del Cardumen que se convirtieron en desarrolladores de Cardano, trabajan en el ecosistema, y eso me llena, me hace sentir súper satisfecho, porque obviamente cada uno es dueño de hacer lo que quiere con su tiempo, pero si en algún minuto servimos como motor de motivación, en el caos del universo nos tocó interactuar, estoy contento por la oportunidad.
Saludos a Lunaticoleas, ¿cómo estás, amigos? Buenas, señores, vamos, que la paciencia gana. Sí, paciencia, creo que el mercado, si bien hoy día habían algunas velitas verdes que vamos a ver al final de la transmisión en Bitcoin, no sé cómo habrá afectado Cardano, estamos en 0.51, todavía falta, y ahí yo reflexionaba el fin de semana, Rodrigo, ahí con mi mirada en el cielo, pensando en todo esto que nos ha tocado vivir, de invertir. Nosotros ya vivimos un ciclo alcista, hay gente que no ha vivido el ciclo alcista, entonces hay miedo, hay incertidumbre, hay un relato con Bitcoin que es muy potente, Bitcoin ya pasó máximo histórico, la gente que está los maxis de Bitcoin ahora están todos súper felices, están ahí subiendo sus fotos en Dubái porque han vivido todo ese proceso. También pasaron por el invierno de Bitcoin, y si uno mira los ciclos, las altcoins vienen en otra fase, digamos, tienen otra cadencia. Y nosotros esperamos, y puede que nos equivoquemos, y puede que estemos aquí otros 2 años en un invierno eterno conversando, pero me parece que es importante sacar las lecciones del pasado y tener esa paciencia, porque en algún momento vamos, por lo menos, a tocar máximo histórico. Yo creo que es muy probable, o al menos ya, pongámonos en un caso pesimista, Rodrigo, súper pesimista, que en realidad no tocamos máximo histórico, igual creo que un rally a los 2.4, 2.5 es algo que tiene una probabilidad altísima. Entonces, todos los que vinieron invirtiendo y haciendo el DCA o el DAP, el de a poco que hemos conversado aquí en estos podcasts, van a tener momentos súper felices en cuanto a inversiones. Y habernos acompañado ese tiempo también va a hacer que esa experiencia para nosotros sea bien especial, porque el ciclo anterior nosotros no teníamos una comunidad, no teníamos un podcast armado, entonces no sabemos cuál va a ser el efecto. Y nosotros vemos que cuando hay velitas verdes llega más gente pregunta, más gente llega a los podcasts. Y de momento somos pequeñitos, somos un canal pequeño o mediano, digamos, una comunidad que también tiene un tamaño que a mí me hace gigante, digamos, la percepción, pero si uno mira otras comunidades, es una comunidad que todavía es pequeña, y eso tiene un valor también. O sea, yo no sé cómo vamos a manejar eso cuando llegue mucha gente y muchas preguntas y mucha gente que no tiene idea. Por lo menos aquí sabemos que estamos hablando con gente que ya tiene ese aprendizaje. Después van a llegar a preguntarte, Rodrigo, ¿te acuerdas cuando te preguntaban por meme todas las noches? Eso yo creo que ya no lo vives tanto.
Gracias al Señor y a cada uno de ustedes que entendió que necesitaba dormir y que mi idea del soporte 24/7 no es una mentira, pero es solo para el soporte, no para los memes, ni para especular, ni para saber que todo que va a ir a la luna. Así que estoy contento de recuperar mis horas de sueño.
Saludos a Paraguay, ¿cómo estás, Lucía Escobar? Bienvenida, amiga. Pato B, hola, Cardumen, les dejo una pregunta. El jueves pasado renté un tapi por 2 días a una ADA por día. Resulta que hoy martes todavía tengo acceso pro a Tap Tools. ¿A alguien le ha pasado lo mismo? Lamentablemente no, Pato. Yes. De hecho, a mí no me ha pasado. Yes. La semana pasada arrendamos un tapi, lo ocupamos en vivo y después al día siguiente lo quise ocupar y ya no estaba. Ayer, para el programa de portafolio, para los que no han visto, pueden ir a apoyar también ese contenido que hacemos toda la semana. Un video de estamos analizando varios tokens y proyectos dentro del ecosistema de Cardano, y arrendé un tapi también por 2 días para poder tener todas las herramientas y comentarles ahí a los que no tienen acceso a la plataforma Pro de Tap Tools. Pero no sé, vamos a revisar. De hecho, tengo el Tap Tools abierto para que veamos, pero yo lo arrendé por 2 días y que todavía está válido. Ojalá que me dure toda la semana ese arrendo, sería bueno. ¿A ti te ha pasado, Rodri?
Sí, básicamente tú arriendas el UTXO, o donde la llave de stake de la persona donde se muestra que tiene el tapi, eso queda en tu posesión, entonces el tapi no es tuyo, y por así decir, si el protocolo se confundió o todavía no toma el tapi de vuelta, aprovecha, está gratis.
Buen día a Laura, saludamos ahí a Lucas M. Oliveira, ¿cómo estás? Buenos días, amigos, saludos desde Brasil, lo sigo casi el 100%, muchas gracias, Lucas. Cuéntanos algo sobre dónde va y qué potencial tendrá Ergo, no solo en la red de Cardano, pero también en otras blockchain. Un resumen cortito y Rodrigo seguramente va a tener más información que entregarnos. Ergo es otra blockchain, es distinta a Cardano, son blockchains completamente diferentes que han trabajado de manera colaborativa porque hay actores que han trabajado en ambas cadenas y porque trabajan en el mismo protocolo que heredan de Bitcoin, que es el famoso EUTXO. Entonces hay un protocolo que es similar. En el caso de Cardano es un protocolo prueba de participación, POS, Proof of Stake. En el caso de Ergo es un Proof of Work. En el sentido también hereda la manera de verificar bloques de Bitcoin, que es poner a trabajar fuerza bruta computacional. En el caso de Cardano pone a trabajar a los seres humanos y su capital para poder asegurar la red. Entonces son redes que colaboran, no son la misma red. ¿Y cuál va a ser el potencial, Rodri? Cuéntanos ahí qué te imaginas tú que va a pasar con Ergo.
Ya, vamos a hacer una transición. Voy a partir con esto. Oye, no, la vieja veneno. A ver. La red de Ergo viene a ser todo lo que no fue Ethereum Classic. Bonito desarrollo, un roadmap con ética, cypherpunk. Así que Ethereum Classic, te lo perdiste. Ahora vamos con noticias positivas. La red de Ergo básicamente viene a funcionar no tan solo como un sistema de prueba de trabajo, sino que también como un oráculo para interconectar información hacia contratos inteligentes en la red de Cardano y en otras redes. Donde hemos visto los primeros los primeros cimientos de llegar a esa ruta es con los puentes. El puente de Rosen es el puente que conecta a Cardano con el ecosistema de Ergo, y la idea de que este puente, como nace de la blockchain de Ergo, es conectar con la firma criptográfica que utiliza Bitcoin, que utiliza Ethereum. Probablemente tengamos un Dogecoin, a Rosen Doge, o el perro que rosa. Suena medio chistoso. Entonces, vamos a ver un flujo de liquidez que debiese ser mucho más grande al despliegue que tuvo Ergo y permitiendo un despliegue mucho más alto que el que tuvo Ergo en el ciclo anterior. He visto en el internet gente que habla de que Ergo va a ser un por mil. Yo no lo creo. Un por cien, could be. 50 de seguro. Ahora, puras noticias positivas. Yo lo único que pienso, un Ergo ahora son como 3 hadas. Imagínate después cuando esté más carito. Entonces, yo estoy comprando haditas también, estoy comprando Ergos con las haditas y con el protocolo de Zeneta me pagan igual, aparte de Bitcoin, me pagan Rosen. Eso, me pagan Ergo. Lo estoy disfrutando. Eso te puedo decir.
Saludos, Mabel. Dice, buenos videos, chicos. Gracias, amiga. My Life Food dice, cuando eres asquerosamente rico, ¿qué más da $500 de fees? Bueno, si son asquerosamente ricos, cómprenos un NFT. Aquí se los dejo en pantalla. Pueden ir al sitio de Neum y buscar aquí el NFT de Individuo Digital Check Ignition. Agradecer, Rodrigo, infinitamente a las 10 personas que ya han adquirido su NFT y que están disfrutando de esta canción y pueden ahí hacer sus sesiones de trading y de programación o de trabajo que necesiten concentración. Un buen lo-fi lo pueden adquirir ahí en el sitio de Neum. Hicimos un video donde está el link. No estoy poniendo los links en todos los capítulos porque después me molestan ahí con los referidos en algunas plataformas donde comparto, pero si son asquerosamente ricos o si se hacen asquerosamente ricos en algún momento invirtiendo en ADA o en alguno de los proyectos que le hemos dicho, como World Mobile, por ejemplo, nos pueden ayudar ahí comprando un NFT. Oye, sigo con los comentarios, Rodrigo. Richard Soto, ¿cómo estás, amigo? Y hay una carita de perro, ¿cómo estás? OEPM, oye, saludos. ¿Qué opinión tienen de Nubola Digital, NBL? Nubola Digital es una plataforma de infraestructura, me da la impresión, de descentralización de almacenamiento y capacidad de cómputo. No lo tengo tan estudiado como para decir, para dar una opinión. ¿Tú tenías alguna referencia, Rodrigo?
Hizo su lanzamiento hace 2 semanas, o la semana pasada. El token tuvo una atracción bien interesante por parte del ecosistema de Cardano, si no me equivoco, llegó a los 0.3 ADA. Ya empezó a retroceder un poquito. Es interesante porque están súper conectados con Giagon. ¿Qué te puedo decir de la interacción con esto? Es que ellos están comprando los tokens de Giagon para montar sus nodos OTC. Ojo ahí, no te vayan a dampear.
Yo ayer publiqué un Twitter en el video que hicimos ayer, lo revisan ahí para más detalle, publiqué un Twitter de un desarrollador en Cardano que hacía un llamado de atención a la relación que estaba teniendo Nubola con Giagon, porque Nubola, al ya ser una empresa que tiene infraestructura desplegada, está empezando a acaparar poder de almacenamiento en la red de Giagon, y eso podría darle cierto control sobre la red porque los poseedores del token de Giagon tienen una capacidad en la gobernanza. Entonces ahí habían algunos cuestionamientos sobre la centralización que implicaba un proyecto como Nubola, pero bueno, el lanzamiento positivo. De hecho, la vela hoy día está agarrando vuelo de nuevo. No sé, yo no he invertido, así que no tengo más opinión, pero eso sería lo que sabemos.
¿Te vas a subir al ride, Seba? ¿Te vas a subir al ride? Dilo ahora.
Comparte
un spoiler para el próximo lunes.
No, ya estoy en diferentes olas. La semana estuve rearmando posiciones pero conéctense los lunes al portafolio. Si la idea de ese programa de los portafolios es que veamos específicamente los proyectos en Cardano, pero vamos a seguir con las preguntas, Rodri, mejor. Oye, se me salió la pantalla. Ahí sí, porque se ve más bonito. ¿Dónde nos quedamos? Buenas tardes, Andrés León. ¿Cómo estás, amigo? Estoy escuchando cosas interesantes. Rust es una buena decisión. Muchas gracias. Edgar D.I.M. Moa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Marcelo Ruffinelli, también de Paraguay. Tengo ganas de ir a Paraguay un día. Volver. Fui y quedé fascinado. Manuel Luque, saludos a Málaga. ¿Cómo estás, amigo? Levis Manuel Luna Arrieta, saludos desde Cartagena, Colombia. Saludos, amigo. Andrés Jalabáez, saludos, guapos. Muchas gracias por todo lo que lo aprendido en el cardumen. Gracias a ti también por participar y colaborar. Hay una persona que partió en el cardumen y terminó trabajando también en algunos proyectos en el ecosistema, así que felicitaciones, Andrés. My Life Food, somos muchos los que estamos con velas rojas también. Andrés León, yo recomiendo como práctica montar un minero de ergo. Es lo más parecido a minar Bitcoin como solitario, pero ganando algunos ergos. Mira, buen dato nos entrega Andrés León. Lucas pregunta, gracias. Les dejo otra consulta. ¿Algún proyecto interesante a medio o largo plazo en el segmento de AI en la red de Cardano o Partners? Bueno, creo que AIX con la super alianza que ahora se llama Super Intelligence Alliance
para tener su token
ASI. ASI, claro. Sigue siendo interesante. NTX es un proyecto que yo vengo siguiendo hace rato, que es el proyecto de Nunet, que está en el ecosistema de Cardano. Un proyecto más pequeño, pero creo que cuando agarre también el flow o la ola de la inteligencia artificial está Cardano GPT con su token CGI, que tuvo un movimiento interesante en algún momento. Creo que de ahí se le puede hacer un seguimiento y sacarle buen rendimiento. Creo que esos serían de momento. Eso es la red de Cardano, por lo menos. Rejuvenite también podrían echarle...
¡Eso, mi perro! Ese token va a llegar a $1. Acá. Así.
Y esto no es consejo de inversión, no somos tus asesores financieros. Todo lo que decimos en este podcast, en todos los que pasaron y en todos los que vendrán, es solamente material de entretenimiento, ni siquiera educativo. Es un material de entretenimiento.
Por eso me censuran el canal.
Por eso nos censuran y no nos ve nadie, así que ayúdennos con un like, un fueguito, un corazón para que este material siga viajando por la red. Saludamos a Manu,
pero,
que está en Valparaíso.
Hermano, está con... Perdóname, pero el camino al dólar está contado. Así, miráis el gráfico RJB dólar, está pero marcado. Y si tú lo miráis al lado, a mi perro.
A ver, te lo voy a poner, por Rodrigo, en pantalla el gráfico.
A ver.
Aquí está el gráfico frente a ADA, RJB frente a ADA. Oye, está bonito ese triángulo que está armando, ¿eh? Yo no lo había visto hace
rato. ¿Qué temporalidad está, hermano?
Está en diario, gráfico diario, estamos en los 0.062. Hizo un máximo que tuvo en los 0.47, o sea, ya solamente volviendo a máximo sería un tremendo movimiento. Y este triangulito, Rodri, está pero... Está que las pelas, está de libro.
Sensei, dígame. Estoy diciendo, ponga por ejemplo, por favor... En las herramientas que te permite desplegar Tab Tools, el perfil del volumen y el RSI. Sensei, por favor.
Volumen.
Y no, pero el volumen profile. El volumen, el perfil del volumen.
Ok. Volumen.
Perdóname, Sensei.
Perdón, me estoy perdido. Ahí apareció el volumen.
Se puse nervioso.
Es que usted sabe que operar en vivo tiene su dificultad, porque uno está ahí tranquilo cuando nadie te ve, como dice la canción. Es más fácil operar este software, pero cuando te están viendo, uno tiende a equivocarse. Entonces, volumen, profile.
Eso.
Fixed range, visual range.
Visual.
Ese.
Es. Ya. Mira. En esta perspectiva que está mostrando el SEBA, nosotros estamos justo parados sobre lo que ha sido una zona estable del precio. Ha estado lateralizando por lo menos 2 meses en este triángulo. Obviamente ellos pertenecen al universo de Singularity, trabajan con el doctor Ben Goldberg y la meta de ellos... como para hacer una síntesis muy corta, que tu vida sea más longeva. Ahora, si tienes depresión y piensas que irte en lo más corto, pues este no es un proyecto para ti. Pero si eres, como decía My Life Food, asquerosamente millonario y quieres disfrutar tus millones, este es un proyecto que está dedicado a que tú puedas vivir de forma más larga tu tiempo. Yo lo veo yendo muy bien. Probablemente... cuando estén trabajando, como se dice, en el fulgor del FOMO, llegue al dólar. Yo lo veo en realidad, yo veo el token ahora en un dólar. Y esta noticia, bueno, nosotros... Sí, fuego artificial.
Todos los fuegos artificiales aquí en pantalla, para los que estén viendo la versión con video, pueden ver en pantalla cómo le ponemos color a esta noticia, Rodri.
Por fin. El protocolo que tiene más hadas acumulado en el TVL, en el Total Value Lock, en el valor bloqueado, según en español, es Índigo. Índigo es un protocolo de sintético que había tenido un arranque bien interesante, pero después de tener problemas en el despliegue de la paridad del token del dólar, que es el producto estrella que ellos en este minuto están teniendo, aparte del Bitcoin, lanzan una versión 2 del protocolo con la cual se ajusta un par de parámetros que permiten que la paridad de los tokens sintéticos sea más eficiente y mejor desarrollada. Hacen un rebranding o una actualización de la imagen del protocolo con el token del dólar, con su logo nuevo. Bueno, le pusieron un círculo blanco alrededor, o sea, tampoco es como que hay un Picasso o alguien muy...
No, pero el video está súper bueno. Rodrigo, tampoco hay que ser ahí... Sí. Hay veces que no hay que hacer tanto cambio, pero el video a mí me pareció fino. Hay unas animaciones, motion, no sé...
Sí.
Pero está bueno, realmente bueno.
No, está bonito. Ya, ¿podemos revisar el sitio del protocolo de Índigo, por favor, Sensei?
Ayer me lo recorrí, hasta no sé qué horas estuve jugando con el protocolo de Índigo, Rodrigo. Se viene tutorial, así que suscríbanse al canal para que les avise cuando esté, probablemente el fin de semana, porque tengo uno pendiente ahí que estoy terminando de editar, que se viene para mañana seguramente, que es el tutorial de Nami Wallet y de Lace. Vamos a subir ese tutorial mañana y para el fin de semana vamos a subir el tutorial de Índigo para que aprendamos a usar todas las herramientas. Y hay nuevas votaciones, veo, Rodrigo, no me había fijado.
Bueno, ahí es por cómo se van a trabajar los assets, que son las nuevas votaciones. Yo lo siento súper bullish, lo veo súper bullish. Cosas que me gustaría presentarles que son importantes destacar es que, uno, Índigo es el protocolo que más ejercicios de gobernanza exitosos con participación tiene. En este minuto que vimos la versión número 2, viene a aumentar la cantidad de hadas que reciben las personas que hacen stake en el protocolo de Índigo. Y esto es solamente un tip para compartir detalle. Si tú puedes mintear una posición de dólares y tienes lo suficiente como para hacer una sobrecolateralización, por darte un ejemplo, de más de $300, y los sobrecolateraliza súper bien, lo puede llevar a Liquid Finance, hacer stake, recibir un 12, un 13%, un beta, un 24%, luego te van a pasar QA, que es el del Liquid Finance, o Q, o Liquid Q, o el token de Liquid, y lo puedes hacer staking y venderlo. Puedes depositar las hadas también, por ejemplo. Ay, estrategia, hermano Sebastián, perdóname, pero yo veo esto y quiero que me paguen tokens indie y más adita, y ojalá que todos estén bien puestos en su posición para que ninguno lo liquiden, pero cuando los liquidan, gracias por aumentarme el ROA.
Sí, de hecho, bueno, eso es parte de lo que vamos a ver en el tutorial. Vamos a revisar todas estas herramientas, los préstamos con colateral, los pools de estabilidad, el exchange que tienen, también el sistema de staking. Yo también estoy hace rato ya haciendo staking y cuando participo en gobernanza gano aditas y gano indie, así que bien positivo. Y una herramienta que me causó intriga es este chat que hay acá, que yo dije, un chat de atención al cliente, qué interesante. Pero al parecer es inteligencia artificial y yo le pregunté incluso sobre algunas estrategias. Les dije, oye, esta es una buena estrategia, y me dio todas las recomendaciones ahí, sí, qué es lo que tenía que ponerle atención, porque yo la estrategia, y le hago un spoiler ahí de lo que vamos a ver en el tutorial, que es una estrategia un poquito más simple, solamente utilizando la herramienta de Índigo, pero es, si tienes suficiente monto para colateralizar, es hacer un minteo de los USD y poner USD a trabajar dentro de la misma plataforma en los Stability Pools, y los indies que tengas los pones a hacer staking. Entonces ya con esa triada de movimiento, creo que a un riesgo bajo puedes estar ahí generando un pequeño ingreso, pero como les digo, lo vamos a ver todo en el tutorial de la versión 2.0 de Indigo. Y otro proyecto, Rodri, que está ahí por las nubes, está en este momento en los $0.38, pasó los 0.7 ADA, y vamos a ver si logra arrimarse a los máximos históricos, es World Mobile Token, con su proyecto World Mobile, porque siguen desplegando nodos, siguen ahí calentando una noticia. Dicen que ahora en abril se viene una notición. Ya ha habido especulaciones sobre lo de Starlink, tienen ya una alianza con Vodafone. Es uno de los proyectos que creo que va a seguir sonando por el resto del bull market, Rodri.
Especulación sobre Starlink no es. Es un partnership de hace un par de años. Ahora, que sea discreto, sea serio, sea profesional, y Elon Musk no lo chilee como, y no lo promocione como promociona Doge, es una cosa de mal gusto. Pero es cosa de él. Ahora, lo que es interesante con esta noticia que está hablando el CEO y el sentimiento del precio, es ver que en Estados Unidos, en el estado de Washington, existe Washington DC y el estado de Washington, hemos visto una cantidad de nodos que ha aumentado muy significativamente. Entonces, Sebastián, me gustaría pedirte, por favor, que te acercaras al territorio norteamericano y vieras cómo están incrementando la cantidad de nodos y cómo se ve reflejado eso. En este minuto, ¿dónde están?
En Reno.
Son 5, si no me equivoco. En Reno. Bueno, sé que se está montando aún más infraestructura. Sé que van a tener zonas rurales cubiertas completas con World Mobile. Ahora, me parece muy noble todo el trabajo que están haciendo en África, pero desde la perspectiva de la inversión y del negocio, creo que es muy acertado pelear por la licencia, o sea, obtener las licencias para trabajar con World Mobile en Estados Unidos, donde existe una mayor cantidad de liquidez con clientes. No sé si van a haber más clientes que necesiten el servicio, probablemente no, pero sí gente que va a estar dispuesta a pagar por esto de forma rápida, y a lo mejor hay ciudades enteras que corren los nodos y comparten entre la comunidad los costos del mismo.
Oye, Rodrigo, y seguimos con las infografías que vienen desde la comunidad de la TAM, sobre todo el proceso de gobernanza que está ocurriendo. Y aquí empieza a aparecer ya a sonar esto del Comité Constitucional, que es un grupo de miembros que va a estar ahí un poco supervisando que todas las actualizaciones se vayan haciendo de la manera que corresponde. Y este comité puede ser también respaldado o vetado por los DREPs y los operadores de pool. Entonces hay una serie de información que empieza ya a correr para que todos tengamos conocimiento de cómo va a empezar a funcionar esta gobernanza, cómo se va a escribir esta constitución, porque la constitución va a ser ratificada en diciembre en Argentina en el año 2024. Todo este proceso que ya comienza hasta diciembre, van a haber workshops alrededor del mundo para trabajar en esta constitución. Y bueno, aquí el Comité Constitucional es este conjunto de personas o entidades que se encargan colectivamente de velar por el respeto de la Constitución de Cardano. Los miembros del Comité Constitucional tienen que votar si la acción va en contra o no de la Constitución. Y la pregunta que hago, Rodrigo, y me pongo los lentes, ¿y qué pasa si no nos gusta la Constitución? Nosotros en Chile ya tenemos el ejercicio de haber trabajado en una Constitución y sabemos lo difícil que es. ¿Por qué creemos que esta constitución aquí va a salir tan rápido? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay operadores de pool que han mostrado cierta disidencia contra estos ejercicios de gobernanza?
Sí, existe cierto nivel de disidencia. Ahora, ese nivel de disidencia ha ido bajando. No creo que desaparezca, porque es normal tener diferentes opiniones, pero creo que el consenso sobre que es positivo el hard fork y la eventualidad de poder partir con un mínimo producto de gobernanza viable, saludable, y como las reuniones de Intersect han permitido que la comunidad misma sienta que no está en una cúpula entre la Cardano Foundation, Emulgo y IOG. Entonces, yo creo que va positivo. Intersect. Y, hermano, necesito atender una cosa, perdón.
Ya, vaya. Yo voy a seguir por mientras con la siguiente noticia, que viene del equipo de Eagon. Eagon es este proyecto de almacenamiento y información en la nube descentralizada. Y aquí hacen un reporte de cómo está funcionando. Ustedes pueden ver cómo va creciendo la cantidad de terabytes que están disponibles para el almacenamiento. Y lo que me interesó a mí compartir con ustedes es el mapita de descentralización, donde nos empieza a mostrar cómo está distribuido en el planeta la cantidad de nodos. Cualquier persona que tenga IAG y que tenga algunos discos duros que quiera poner a trabajar puede montar su nodo, está la documentación, tienen que pasar ahí algunos pasos técnicos que no es tan complicado. Y podemos ver cómo eso ha tenido repercusión en la descentralización de la red. Y me parece que está súper bonito este plano, este mapa, porque vemos que hay nodos en todos los continentes del mundo, en algunos, por supuesto, en Europa concentrado 204 nodos, pero incluso en América Latina, en Sudamérica 9 nodos, Estados Unidos 150, 100, claro, algo así. Hay algunos nodos en África, en Oceanía, en Asia también. Entonces es un proyecto que yo creo que también va a seguir pegando fuerte, independiente que hay rumores, todavía siempre va a pasar con estos proyectos que crecen rápidamente, se va a tirar también un poquito de FOMO, y, o sea, de FUD, perdón, de miedo, pero yo le pondría ojo a lo que está pasando con Eagon. Mientras llega Rodrigo y para compartir el gráfico con él, lo vamos a dejar aquí en pantalla. En este momento estamos en 0.51, vamos a partir con el gráfico de ADA dólar. Esto es en vela semanal. La vela de ayer terminó en verde, que me parece una señal a lo mejor que nos da cierta tranquilidad. A ver si es que ese mechazo que se pegó la vela del 8 de abril, vela semanal, fue un mínimo, porque la semana anterior, o sea, la semana pasada que cerró hace un par de días, cierra con la colita un poquito más arriba de eso, con la mecha, y ahora estamos viendo una nueva vela verde en el caso de Cardano en semanal. Pero Rodri, antes de ir al gráfico, ya terminamos con Instagram. Quería, ¿todo bien, Rodrigo, por allá?
Sí, hermano, solamente gente que está fuera de mi control y que no sabe de que estoy en descentralización total.
Oye, excelente. Oye, quería mirar solamente el gráfico rapidito. Entonces, yo tengo marcada esta zona como una zona que puede funcionar como soporte, que es la zona entre los 0.37 y los 0.39. Como les decía, la mecha que tuvimos en la caída llegó un poquito más arriba de eso y el precio ya empieza a encontrar rebote. Vamos a ver si eso se consolida. Ojalá que la vela pueda a lo mejor envolver esa vela roja que tenemos como la última roja por sobre los 0.625. Está difícil. Es un camino, no es menor para una semana por lo menos, de manera que esa vela cierre arriba, pero por lo menos que cierre arriba de la anterior y a lo mejor eso pueda darnos señal de que está empezando a armarse una reversión de la tendencia en el caso de las altcoins. Si vemos Bitcoin, también esta vela empieza a verse bonita, la vela de esta semana. Estamos en los 66.624 en este momento. Se empieza a comprimir un poco, se empieza a armar una zona aquí que vio los máximos en los 74 y a lo mejor ese mínimo que vimos en los 59, casi 60, termina siendo la parte baja del rango y en este momento estamos casi justo en la mitad de ese rango. Rodri, ¿tú cómo estáis viendo el gráfico? ¿Quieres ver algo en particular después del halving?
El del Bitcoin sigo como la vela actual de esta semana está sobre los 65.000 y fue un movimiento bien rápido que vimos el domingo y el lunes. Entró de nuevo a la formación del triángulo alcista que estábamos teniendo y que vimos durante mucho rato que nosotros proyectábamos a los 80.000 o 90.000. Entonces yo no descartaría este movimiento pensando en que el RSI igual ya se ha enfriado un poco, llegando a lo que son quizá los topes del canal, pero estaba súper sobreextendido. Entonces, lo pienso como una noticia, como una señal positiva. No sé, Sebastián, si tú veías ahí en ese lugar este triángulo alcista.
No lo tengo tan claro, por lo menos en semanal. Yo en general, bueno, reviso el acá. En diario lo tenía
ahí armado. Ahí está con mi perro.
Claro, en diario está armado. Sale del triángulo y vuelve a entrar a ese triángulo y se comprime cada vez más. De hecho, ya estaría en la parte final, pero habría que, no sé, no es tan claro, lo rompe acá, se pierde esa formación, la vuelve a perder. Es importante también cuando uno arma esta estructura ver qué sentido tienen luego que se producen las falsas rupturas, porque claro, está el concepto de falsa ruptura en el sentido de que es como un engaño que le hace a la estructura que tú ya has diseñado, pero cuando la estructura ya se empieza a desarmar un poco, quizás es bueno plantear una lectura nueva, porque claro, la rompimos acá, después volvió a romper acá, y claro, ahora estamos en la mitad de esa zona, pero no sé, Rodrigo, la verdad es que nadie sabe lo que va a pasar con el precio.
Yo pienso que nadie sabe lo que va a pasar con el precio, está cierto, pero nosotros tenemos cierto antecedente. El halving ocurre. Eso quiere decir que la oferta de bitcoins ha bajado mientras la demanda se mantenga. Es una señal positiva, debiese dar, por cómo entendemos que funcionan los mercados, un movimiento al alza. La cantidad de mineros participando está cada vez más grande. Entonces, tiene un momento al alza. Con el precio arriba sobre estos niveles, el incentivo de los mineros de vender la totalidad de sus bitcoins para pagar la operación se disminuye, porque es un precio que es profitable. Entonces, no tienen la necesidad de vender la totalidad de sus bitcoins. Yo veo el ingreso de capital a final de este mes por parte de Hong Kong. Veo el ingreso de capital por parte de los ETF de Estados Unidos. Veo por parte del banco suizo, que algo nombraste por ahí. Veo que los bancos, veo que los bancos centrales alrededor del mundo desde el 2025, desde enero, van a estar habilitados para agregar en el balance de ellos un poco de Bitcoin. O sea, claro, no sé para dónde va el precio, no sé cuál va a ser el precio, pero sí una cosa, va para arriba.
Oye, rapidito para terminar el análisis técnico. Aquí gráfico corto plazo, velas de 5 minutos, zonas de liquidez importantes. Tenemos aquí, si es que el precio decide ir hacia abajo, mucha liquidez hasta la zona de los 64.900 y a lo mejor ahí busca un soporte. Y al alza tenemos liquidez hasta los 68.600, si es que decide ir en el camino al alza, va a ir a barrer esos pools y probablemente ahí encuentre una zona de resistencia. Pero este es el que me parece más bonito, que este ya es una gráfica de swing trading de 4 horas las velas, y vemos cómo se ha acumulado liquidez desde la zona de los 72 hasta los 77, en el caso que agarre camino al alza, pero ya ha liquidado dos veces a posiciones en largo, entonces a lo mejor ahora le toca ir a liquidar estas posiciones en corto y comerse toda esa liquidez que tenemos hasta los 77, 76, 900, podría ser un mechazo ahí de esos días históricos. Hacia abajo tenemos liquidez acumulada en temporalidad de 4 horas hasta los 56.000. Eso sería un soporte fuerte si el precio decidiera ir hacia abajo. Y Rodrigo, vámonos con las últimas noticias rapidito, porque Venezuela aceleraría en las sanciones de...
Corto, preciso y conciso. La industria petrolera nacional de Venezuela está evitando las sanciones de Estados Unidos utilizando USDT. Entonces, básicamente, ellos para poder vender petróleo en el mercado abierto, ahora que los países de los Emiratos Árabes están un poquito complicados, está un poquito tensa la cosa, decidimos que Venezuela podía volver a vender petróleo. Y a pesar de que California es uno de los estados que compra petróleo, para evitar las sanciones, una porcentaje en USDT. Te dejo, hermano.
Y esta era la noticia que anticipabas, Rodrigo. Hay una iniciativa que busca que el Banco Nacional de Suiza agregue Bitcoin a sus reservas, y esta es una propuesta ciudadana, que es una de las algo maravilloso que tienen en Suiza, que es que un grupo, en este caso es 2B4CH, estaría haciendo un primer esfuerzo para que el Banco Nacional de Suiza adopte Bitcoin como moneda de reserva. Esto lo hicieron en el 2021 y ahora están nuevamente intentando empujar esta propuesta. Para eso tienen que buscar 100.000 firmas de los ciudadanos. Entonces, una propuesta ciudadana. Vamos a ver cómo les va. Si tienen amigos en Suiza, vayan a contarle y que vayan a votar por la propuesta. La Bolsa de Valores de Nueva York buscaría imitar a Bitcoin, dice la noticia, considerando operar 24/7. Sabemos que parte de la gracia del ecosistema cripto es esta posibilidad de que estamos todos operando a cualquier hora, perdiendo horas de sueño, vidas de familia, y que esto pase con la Bolsa de Valores de Nueva York. Es una noticia que a lo mejor también, pues, toda esta estructura de la Bolsa de Valores en algún momento va a correr en blockchain. Y Rodrigo, te dejo las dos últimas noticias aquí que me enviaste para cerrar el capítulo de hoy, porque nos quedan algunas preguntas todavía que responder.
Ya, esto tiene que ver con algo que va a ocurrir en el Summit. Mira, yo me voy a concentrar, voy a hacer un ejercicio de psicomagia y voy a ver el futuro. Y estoy viendo el centro de blockchain de Dubái, que se encarga de tener programas que están relacionados con la educación, con la certificación, con crear un centro de encuentros para compañías. Cerró un negocio con la Fundación Cardano. Ahora, ¿por qué te mandé este sitio y te mandé el que sigue? ¿Cuál es el que sigue, hermano? ¿Es el perfil del LinkedIn? Sí, del doctor. No, no es doctor, pero del señor Marwan Azzaroni, es porque este es la persona que está trabajando no tan solo en el centro de interacción de blockchain, sino que baje un poquito más. No, déjame el perfil, amigo. Déjame el perfil, por favor. Por favor. Un poquito más abajo. Poquito. Ahí, en el celeste. No alcanzo a leer porque está muy chico. No, el primero. Uno más abajo. ¿Qué dice ahí, Sebastián?
Digital Dubai.
Ok, hágale clic ahí. Usted, gente en su casa, se preguntará qué es Digital Dubai. Y si usted no sabe leer, no se preocupe. Vamos en acerca de, en el abajo de donde dice seguir eso. Y ellos hacen una especificación en inglés ahí, donde mencionan que esta organización se encarga de ver lo que tiene que ver con identidad, con la inclusión de tecnología desde la infraestructura hasta el software con la ciudad de Dubái. Y esta es la empresa de la señor Marwan. El trabajo creo que como cofundador y está en este minuto como asesor. Nosotros vimos que la fundación el año pasado hizo un acuerdo con la policía en Dubái. Y conversábamos de que, ¿por qué lo hacen en los Emiratos Árabes? Pues están lejos y tan caro de llegar. Pero bueno, están cerrando negocio y han ido avanzando. Yo te la dejo ahí porque viene para el Summit. Lo otro, que los dejo en los comentarios y perdóname, Sebastián, me quiero adelantar porque lo quiero mucho. Fede, un abrazo grande. Está en el Builder Fest, que es este evento que dura 2 días, que es de la comunidad de Cardano, donde hay un montón de spoilers de descentralización total y lo que vamos a conversar en los próximos meses, porque está Federico, representando el equipo de TXPipe con la plataforma de Demeter. ¿Tú quieres correr un nodo de Cardano en menos de 5 segundos? Demeter.run. Ahora, no te voy a hacer ningún spoiler, pero gente en su casa ponga atención. Ahí no va.
Saludar a Federico y que le cuente allá a los amigos que están en el Builder Fest de descentralización total, para los que no lo escuchan, que vengan a consumir contenido de Cardano en español. Oye, Rodrigo, vamos a ir rapidito con los comentarios para que no se nos alargue tanto este capítulo, pero no nos gusta dejar a nadie atrás. ¿Dónde nos quedamos? Desde Tenerife, saludos, amigo MH. Muy buen programa, muchas gracias. Por gente como ustedes, holdea mis A. Excelente, como decíamos en un principio, yo creo que eso en algún momento la paciencia va a pagar. Excelente, dice Lucas, después de la fusión que mencionaste de AGIX, tendremos que hacer algo con nuestros tokens de AGIX, se cambiarán automáticamente. Si los tienes en tu billetera nativa, en Cardano, por ejemplo, van a haber seguramente un instructivo para hacer la conversión. Puede que ocurra dentro de la cadena, no lo sé, eso va a depender de cómo esté el policy minteado en un principio. Si no, va a haber un instructivo y nosotros vamos a hacer aquí algún recordatorio o algún producto para que lo puedan transformar. Si lo tienes en un exchange centralizado, no tienes que hacer nada, no te preocupes. Oye, TheSat937 ha regalado 10 membresías al canal de Individuo Digital como regalo. Muy agradecido, maestro. No sé si tú mismo fue el que hiciste la anterior, pero ¿y cómo se hace eso? Eso es nuevo de YouTube. Explíqueme, porque yo no sé qué pasó. Alguien, no me acuerdo si fue el mismo amigo de Sat o fue otro, parece que fue Manuel, no me acuerdo en este momento, que nos regaló 20 membresías y no sé si eso es aleatorio y le llega como regalo a las personas. Cuéntanos ahí de SAT cómo lo hiciste, pero infinitamente agradecido por todo el apoyo. Naranco, saludos, amigo. Andrés, consulta. Tengo LP de ADA WMT farmeando en Minswap. ¿Me recomendarían mantener el LP o desarmarlo, pensando en aprovechar mejor las subidas de World Mobile Token? No es aviso financiero, me gustaría saber la opinión del individuo y del sensei. Bueno, tú sabes, yo creo que más o menos lo que te voy a responder, porque va a depender mucho de tu plan y de tu estrategia, de tu perspectiva temporal de esas inversiones. World Mobile está recaliente, va a haber volatilidad durante este año con World Mobile, eso no cabe duda. si tienes el tiempo, la guata y eres capaz de asumir ese riesgo, puede ser bueno tener los World Mobile en la billetera y aprovechar ir a buscar precios de venta en los picos y a lo mejor recompras con los retrocesos, porque ya lo vimos en el portafolio de la semana pasada. Si quieres revisar ese material, es probable que así ocurra. O sea, llegó a los 0.5, retrocedió rápidamente, buen punto. Llegó a los 0.7, retrocedió también hasta los 0.5, buen punto. Yo creo que cuando llega a los 0.9, podría hacer ese mismo comportamiento. Entonces puedes hacer una venta a los 0.9 y comprar a los 0.7 si es que el movimiento se da. Obviamente que con ese movimiento te puedes quedar fuera. Y si tu visión es más a largo plazo, mantener ahí esa bolsita de ADA World Mobile juntando recompensas puede ser beneficioso, y esperar quizás más hacia el final del bull run de las altcoins para buscar un buen punto de venta en una sola acción. Si quieres hacer trading, es una cosa, requiere riesgo, requiere más disciplina, más estudio, más tiempo. ¿Puedes sacarle mejor beneficio? Sí, esa sería mi opinión. ¿Tú, Rodrigo, cuál sería la tuya?
El impermanent loss no es tu amigo. Si te gusta y estás pensando que a través de proveer liquidez te vas a quedar con más WMT, si WMT sube de forma descomunal su precio, tú vas a recibir el equivalente en ADAS. Entonces vas a desarmar la posición en WMT. Mi sugerencia, que si quieres seguir participando de entregarle liquidez a MinSwap, disminuyas tu posición, recompraría los tokens de WMT con todos los rewards que empieces a recibir o que hayas recibido, independiente si te deshaces de los MIN, netamente porque DEX, hay, no sé, 8, 9 DEX en Cardano. MinSwap tiene, no el monopolio, pero sí captura el número uno, la liquidez. Pero el trabajo que está haciendo WMT, tienes pocas alternativas, o ninguna, me atrevería a decir, como para poder competir. Por darte un ejemplo, si hacemos el trade del PADA ADA Ethereum, da lo mismo con cuál me quede, porque ambas son plataformas de contratos inteligentes. Ahora, obviamente, el pool ADA, sí. Pero en el negocio que estoy haciendo, no tenéis lo mismo. ADA y WMT no son igual. Entonces, sí hay una importancia, una diferencia en lo que tú puedes hacer. Ahora, en WMT te haces un vault y recibes el 8% anual sin correr ningún riesgo.
Ahí está. Más que claro. De SAT, saludos. Ahora empezaron a aparecer hartos iconos verdes, así que hay muchos miembros del canal. Qué felicidad. Gracias, amigo. De hecho, My Life Food ahí le llegó de regalo. Gracias a De SAT. Todos agradecidos con De SAT. Hace poco vi un podcast que hablaba sobre la escalabilidad futura de Bitcoin. Me surgió la duda de si Cardano sería capaz de abordar ese problema de Bitcoin. Lo conversamos al principio de este capítulo, así que si retrocedes un poco ahí, hay una perspectiva. Revisa el trabajo de El Raulito. En este momento es un geekstar. Un geekstar ahí. Todos quieren hablar con Raulito porque realmente está desarrollando algo bien interesante, cómo conectar Cardano con Bitcoin. Esta semana, en semanal, Bitcoin parece estar haciendo un cap and handle, ¿o no? No lo revisé. Mira, lo vemos el viernes, amigo Hawks, porque ya llevamos 1:20 y quiero saludar, bueno, Federico ya lo saludamos, Juan Nieto. ¿Es posible pasar de ADA a USDM en caso de ya estar activo el par? ¿Qué plataforma me recomiendan hacer el swap? Sí.
Puede, pero no lo haga, porque hay poca liquidez, entonces vas a estar pagando un poquito más. Pues te recomiendo revisar la diferencia de precio que existe entre JED y USD y USDM, USDM, para que puedas ver si es que vale la pena o no. Puedes utilizar, por darte un ejemplo, desde TapTools para buscar en qué DEX está mejor la porción de liquidez. Yo creo que SundaeSwap creo que tiene liquidez, y bueno, MinSwap obviamente hizo una votación y vendió $40,000 de la tesorería para dejar en liquidez, entonces podría encontrar ahí. ¿En cuánto está ahora, mi amigo?
USDM ADA, no, pero debería ser USDM, no lo voy a poder hacer acá, pero aquí es donde puedes buscar el swap en Dex Hunter. Podrías utilizar este agregador para buscar dónde está el mejor par. A ver si lo podemos hacer en vivo y en directo. Ponemos USDM y ponemos JET, por ejemplo. Ahí puedes ver la equivalencia. No me deja hacerlo. Solamente con
ADA. No, tiene que hacerlo uno por uno.
Bueno, eso
y no, entonces, lo hace ya, ¿Yeda cuánto está?
Sí,
sí.
Sí, no, eso lo hacen ahí, no vamos a hacer matemática en vivo al final del programa, así que pueden revisar lo que te dice Rodrigo, Juan, de revisar ahí cuál es la paridad que tiene USD, Medjet y USD para comparar el más activo. ¿Qué plataforma recomiendan hacer el swap? Dex Hunter, Muesli Swap, creo que esos dos de momento son los mejores agregadores que puedes utilizar. Siempre regalo membresías, es una buena manera de fidelizar viewers. Gracias, amigo de SAT, de verdad, mucho, mucho aporte. Saludos desde Chile, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, no te había visto por acá, Jesús Alberto, sí, lo habíamos visto. Bienvenido, nos conectamos día martes y viernes. José Mesa, hola Rodrigo y Sebastián, gracias por sus consejos. Tengo ADA en Daedalus, delegadas en Chile. Tengo un problema que quiero consultarles, el chat no me permite por espacio. ¿Dónde le puedo escribir? En el correo que está en la descripción, ahí me manda un correo y revisamos qué puede estar pasando. Saludos a todos los que
hermano,
nos acompañaron hoy. Dime.
Jorge, gracias por delegar. Probablemente si tiene Daedalus y no lo ha abierto en un año, llega un mes corriendo la billetera y la billetera todavía no se termina de sincronizar. Con las palabras secretas, utiliza Eternal con mucho cuidado. Por lo demás, escríbele al Seba. Sebastián, como dijo Luis Miguel, amarte con placer. Seguimos viéndonos los Bulls contra los Bears. Retroceder nunca, rendirse jamás. Vamos con Cardano. ¡Pam, pam, pam!
Con Cardano hacia el número uno. Mañana va a haber un tutorial, así que atentos al canal de Indigo Digital. Y el viernes nos volvemos a encontrar en esto llamado descentralización. Total, 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 total. Thank you.